Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Podés chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. ¿Tenés que hacer un envío al exterior y no sabés cómo hacerlo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People, aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y acá estamos en un día muy especial con 16.4 grados de temperatura, con un super programa hasta las 14 horas. Como siempre les reitero, nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden ver todos nuestros contenidos, entrevistas, historias y demás. Y sin más, les presento a Javier Cerigos, que está aquí también en el piso. ¿Cómo está, Javier?
Bien, todo muy bien. Acá con un día que empezó con lluvia y ahora está un poquito... ahora está muy lindo en realidad. No lo vamos a tener al Tano hoy, pero lo vamos a tener por teléfono. Y vamos a tener un invitado especial que ahora lo vas a presentar,
¿no? Totalmente. Ya está en línea y está justamente desde Saint-Tropez, Francia. Nos va a dar todas las novedades. ¿Cómo está Federico Levi?
Hola.
Hola, Fede, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un pequeñísimo problema, me parece, pero ya va a aparecer. Bueno, Federico está en el Polo Club Saint-Tropez. está allí trabajando desde hace bastante y nos va a dar todas las novedades que pasan en el Polo Club. Ya seguimos. S15 en la ciudad de Buenos Aires y aquí, bueno, escuchando a Vicentico con su mujer Valeria Bertuccelli desde hace 28 años que se casaron en Miami, un temazo. Y aquí tenemos en línea a Federico Levi desde Saint-Tropez, a ver si te tenemos bien, Fede.
Ahora sí.
Bien, ahora mucho, vamos, aplausos. Aplausos, Federico, ahora. Qué bueno escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien, María, ¿cómo va todo? Ahora sí,
muy bien, muy contenta, muy contentos acá en el piso de escucharte.
Bueno, eso es bueno. Me imagino que estás con Javier Cerigos y lo que estuve escuchando al principio del programa, también le mando un gran saludo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí? No podíamos comunicarnos.
Un placer. Sí, sí, por suerte ya estamos acá comunicados y acá con muchos amigos tuyos, como sabrás, estuvimos hablando en estos días en la semana en Saint-Tropez, en la Costa Azul, y como siempre el polo argentino viene en lo alto, ¿no?
Qué bueno, la verdad que una envidia tremenda, sana pero tremenda, así que bueno, estarás yendo y viniendo a la playa cuando tenés un ratito, un lugar muy lindo ese. Decime, y estuviste en Londres, ¿no?
Sí, unos días en Londres, vos sabés bien que se está jugando ahora la Copa de Oro, el British Open, ¿no? Con una gran cantidad de equipos. Y Londres, que ustedes saben, una ciudad que cuando uno va siempre se encuentra, primero, una ciudad renovada, con mucha con mucho arte en las calles, con muchas nuevas tecnologías, también pantallas por todos lados, y lo más interesante, mucha gente de todas partes del mundo.
Contanos un poco, ¿cuáles son esas novedades de Londres? A ver, queremos saber.
Me parece que lo mejor de Londres, bueno, según las edades también, ¿no? Si bien el Soho es muy canchero y muy lindo para los jóvenes, me parece que la zona de Covent Garden está realmente muy, muy bien adaptada. Ya en los últimos años, por lo que me contaban, vienen apostando por ese lugar. Recordemos que era como un viejo mercado, pero de golpe en los últimos años muchas marcas de las importantes fueron apostando por el crecimiento de toda esa zona, que de hecho, si uno lo analiza bien, lo que hacen las autoridades de Londres, ¿no?, es cuando agarran un lugar que lo quieren levantar, ponen alguna atracción, como en este caso el mercado, que lo ponen en valor, y a partir de ahí es como que las marcas o las nuevas tiendas o hoteles se empiezan a ubicar en esa zona y todo se levanta. Y si uno empieza a ver así, en las afueras de Londres, por ejemplo, en Greenwich, que serán unos 30, 35 minutos para el norte, también, y lo mismo, cuando fui, veo como la misma ciudad es como que potencia a una zona que de acá a 3, 4 años va a estar llena de gente.
Claro, y contanos un poquito, porque creo que estuviste allí, y vamos a mencionar la marca, no importa, en la Maison de Dior.
Sí, pero eso es acá en Saint-Tropez, ¿eh?
Perdón.
Saint-Tropez hace 3 años, fue en el post-pandemia, en realidad, que Dior también... A ver, cuando uno habla de estas nuevas tecnologías, creo que es para todo, ¿no? Porque son como cambios de estructura. Convengamos que Dior siempre fue una marca de ropa. Pero en algún momento se dieron cuenta que el valor de la marca era tan fuerte que dijeron, si ya tenemos una Maison de no sé cuántos metros cuadrados enorme, donde no todos pueden comprar una prenda en Dior, pero bueno, ¿por qué no abrimos un café a la altura de Dior? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Apareció el efecto Instagram, que vienen las chicas o las personas que viajan y que vienen de vacaciones a Saint-Tropez, que tal vez, como es mi caso, no voy a comprarme nada en Dior, pero bueno, vas y probás el café ahí, que te dan un tazón grande con una inscripción de Dior. Bueno, es todo un show que arman y que en definitiva terminas pagando un café 9 euros, que es un café que en otro lado lo podés pagar 4, ¿no? Pero bueno, en definitiva estás pagando eso de Dior. Creo que es para hacerlo una vez, vas, conoces el lugar, te sacas un par de fotos y listo. Después, si alguien quiere ir a tomar un champagne a la tarde a Dior, bueno, es un lujo, obvio, pero hay que pagarlo.
Claro. Bueno, ha pasado con varias marcas que han abierto hoteles, vos lo sabés muy bien, Fede. O sea, el nombre es, como vos decís, tan fuerte de las marcas de lujo, y el mercado de lujo es tan grande que se van expandiendo con distintos productos, ¿no?
Otro de los casos de esos es en París, por ejemplo, con Polo Ralph Lauren, sí. Que si bien no es una marca de lujo, bueno, según en los países, ¿no? En Argentina sí, pero ustedes saben que en Estados Unidos por ahí es marca más casual del día a día, pero
tiene dos líneas,
es una marca
igual
muy reconocida.
Sí, sí.
Exacto, claro. Bueno, pero en París, que abrieron un restaurante que también nada que ver con, no hay ropa para comprar, pero es con toda la misma temática, y bueno, eso nos sirve al menos a nosotros que tanto nos gusta para la promoción también del deporte, ¿no?
Totalmente, 100% de acuerdo.
Decime una cosa, Fede, contanos un poco, que estabas ahí empezando a contarnos de tu estadía en Londres, con respecto a el cambio ese que estás o que venís notando con respecto a la tecnología. ¿Qué es lo que ves en las calles, eso de las pantallas que empezaste a contar?
Sí, por eso me llamó la atención también, camino a Chelsea, una esquina, iba caminando y veo en una esquina, pero patrocinada por el gobierno, que esto no es un dato menor, porque ahí es donde uno se da cuenta que con el apoyo institucional uno puede llegar a generar nuevas tendencias, ¿no? Bueno, entonces, en una esquina abierta por completo, o sea, con el techo, pero todas sin paredes, por decirlo de alguna forma, estamos hablando de unos, no sé, un local de unos 90 metros, no, un poquito más, un local importante, ¿no? Una esquina muy importante. Entonces uno pasas así, porque claro, no hay nada, al no haber pared, entras, y cuando entras, y todas las paredes, pantalla LED. Entonces ahí es como que te cuentan con muy buen efecto de sonido, y por supuesto el color, y unas animaciones muy bien logradas, que parecen como realidad. Entonces vos ves como una película, pero no son 360 grados, porque de un lado está la calle, ¿no? Pero mirando para donde mires, ves pantallas. Y entonces eso sí, cuando después me metí al sitio web, que empecé a investigar un poco de qué se trataba, es que el gobierno de Londres, para fomentar también el desarrollo de nuevos artistas digitales, convocan y permiten que las obras que pasan, por supuesto, por alguna auditoría previa, pero las obras que son aceptadas las ponen ahí para que el público las pueda ver. Entonces imagínate que eso para una ciudad como Londres, que trabaja tanto en la promoción turística, porque de hecho lo que es Londres, Londres vive del turismo, porque la gente, ustedes saben bien, la gente que vive en Londres, sacando a los extranjeros que por ahí eligen Londres para vivir, pero los que son ingleses no viven en Londres, sino que viven en las afueras. Pero entonces, cada uno que va ahí, por supuesto, sacás fotos, las subís a Instagram, lo compartís en tus redes sociales, mencionando siempre a Londres, y también quedás bien con, ayudás a fomentar a los jóvenes artistas o a los nuevos artistas. Ayudás a potenciar la promoción de la ciudad a través de todo el público que va ahí, y potencia que en Londres hay arte, y lo más importante, que no es un dato menor, arte gratuito. Porque, por ejemplo, el acceso al Tate también es gratuito. Y hacía un montón de museos que son gratuitos, y me parece que está buenísimo para...
No sabía eso,
lo que es caro,
que eran,
por supuesto,
gratuitos.
Lo que es muy caro, ustedes saben, es el transporte, ¿no? El transporte allá sí... Perdón, caro. Caro si lo comparamos con el nuestro.
Sí, no estará subsidiado.
Que hay un desfasaje.
Escúchame, claro, o sea que es como un mix que se está formando entre una ciudad señorial y digámosle, tradicional, como lo fue siempre Londres, con unos chispazos modernos.
Exacto. Buenísimo como la estás definiendo, porque uno sigue, a ver, cuando salís y caminas, ves esas obras arquitectónicas, no tan antiguas como todo lo que hay, ni hablar del Big Ben o de toda la bahía de Westminster o el mismísimo Palacio de Buckingham, que uno ve eso tan señorial, sumándolo a los double decker, los colectivos, y también los taxis, que son muy particulares. Claro. Entonces ahí tienes todo lo señorial de Londres, pero a eso lo sumás con las pantallas, con muchas, también esto, que no es un dato menor, las aplicaciones oficiales de Londres para, por ejemplo, el transporte público. Vos podés ver hasta en vivo dónde está cada colectivo. Vos ponés un número de colectivo y sabés dónde está funcionando en el momento, y lo ves en el mapa cómo se va moviendo.
Ah, mirá qué bueno. No es como acá que por ahí...
Dice,
claro, no te dice los minutos, sino te lo muestra.
En 3 minutos 20.
Claro. Perfecto. Como cuando acá mirás las aplicaciones, digamos, de auto, vamos a decir, que pedís. De ese estilo.
Algo así, pero con el transporte público, también con el metro y con los trenes. Que eso también me parece que es un buen punto para una ciudad tan grande como Londres, que uno, sacando simplemente su boleto, poniendo hacia dónde vas, el mismo boleto te incluye todo. Te incluye colectivo, te incluye metro o te incluye tren.
Claro.
Con el mismo boleto vos podés tomar todo.
Pues eso igual hace bastante, ¿no? Que creo que es un poquito así en Europa, pero la verdad que bueno. Y has visto, por ejemplo, también como intervenciones, o sea, de, digamos, de estas cosas artísticas en distintos edificios, así, con LED y demás, o están puestas nada más que en pantallas.
No, también arte físico en muchos lugares. Pero a mí el que más me llamó la atención es en las pantallas, pero bueno, porque me gusta más la tecnología, ¿no?
Claro, no, pero puede ser tecnología interviniendo edificios, por ejemplo, ¿viste? Con luces,
claro,
y demás.
No, en este caso no. Lo he visto en redes sociales, no me tocó verlo en vivo. Por ejemplo, vi unas proyecciones sobre el Big Ben, que me hubiese encantado verlo.
Claro.
Pero bueno, al menos cuando yo fui, no estaba. Claro, sí, claro. El que a las 12 de la noche tiene cierta actividad lumínica es el London Eye, la torre del milenio, esa que se inauguró en el 2000, que bueno, esa sí tiene algunos efectos por la noche que generan cierto arte, pero realmente lo bueno de la ciudad es que a toda hora y en todos lados pasa algo.
Claro. No, y aparte el tema de la música, bueno, vos sabés que yo no sé si no fue que fui con vos, ya no recuerdo, que hubo un evento una vez en la Embajada Británica donde, digamos que hubo una conversación y distintos shows donde se conversó de la cantidad de ingresos y muy importantes que recibe el Reino Unido por la música. O sea, y vos, de hecho, cuando vas caminando por Inglaterra, escuchás un montón de artistas callejeros y demás que son realmente espectaculares. Así nació Ed Sheeran y varios cantantes.
Vos sabés que el punto que tocás, María, es muy interesante. Sí, el evento, me acuerdo, en la embajada.
Creo que fuimos juntos.
Inglesa. Pero eso es lo que tiene esta ciudad, ¿no? Cuando uno va caminando, hay mucha música en vivo que se escucha por todos lados, que por ahí en algunos casos sí pasa, sí lo ves, y en otros casos por ahí, como hay tanta gente, no lo ves al cantante o al artista, pero uno constantemente escucha músicas por los distintos barrios por donde va circulando. Y que eso es un plus más de la ciudad, porque ustedes saben la importancia de la música, más cuando uno está disfrutando, ¿no? Y está recorriendo la ciudad.
Claro, en Trafalgar Square, por ejemplo, yo vi varias veces bandas tributo, y bueno, y eso la verdad que suma un montón también, ¿no? Ni hablar si te vas a Liverpool, sí. Fede.
Sí, en este viaje no, pero por supuesto, claro, ahí ya que es un ícono. De hecho, algo me llamó la atención. A ver, vos sabés que así como está Broadway en New York, acá Londres tiene una gran cantidad y mucha oferta de teatros, ¿no?
Totalmente.
Así como hay grandes producciones como el son las mismas que en New York en producción de Disney, pero no sé, una obra de Volver al Futuro, Matilda, la que es la bruja, no sé, mucha cantidad en los teatros, que están todos también más en la zona de fuera. Y una de esas obras también me llamó la atención porque podía participar con el mismo dispositivo móvil, o sea, participaban y aparecían en pantallas las imágenes de ellos.
Mirá
y
vos.
Otra llamativa era la de Queen, que por supuesto debe estar en otra ciudad, como vos bien lo decías, pero me llamó la atención lo poco que había de los Beatles, que me parece que si hubiera una obra de teatro de los Beatles, sería como un souvenir de Londres ir, ¿no?
Pero totalmente.
Pero bueno, seguro. Por algo no lo hacen.
Seguramente tendrán que ver los derechos y demás, pero no sé si recordás, creo que fue para los Juegos Olímpicos que hicieron un holograma con Queen, ¿no?
Sí, para el lanzamiento de los Juegos Olímpicos de Londres, sí.
Que fue, la verdad, una ceremonia increíble.
Decime una cosa, Fede.
Javi.
Contame un poco qué fuiste a ver o qué viste, qué te tocó ver de polo ahí.
¿En dónde? ¿En Londres?
Sí.
Bueno, fue justo la primera fecha de la Copa de Oro por el Abierto Británico. Y bueno, tuve la suerte de ver al equipo de Dubái, a los chicos, ¿no? A Geta Castañola jugando con Rufino Benzadón, un equipo muy muy joven y donde en este caso ganaron su partido, pero más allá del resultado creo que lo importante es poder ir a un club con tanta tradición como es Cowdrey, Javi, que vos lo conoces bien, las ruinas del castillo, y ahí ves esa tradición, sí, que hablábamos de Inglaterra.
Sí, la verdad que sí, es como esa mezcla, pero lo que vos contaste de Londres es muy loco, que sí, que esté esto nuevo, ¿no? La verdad que debe ser muy raro de verlo, pero muy lindo a la vez. Pero seguí con el polo y contame, además del equipo ese, ¿qué otra fecha te tocó?
No, fui solo un día, porque como estaba, yo me quedaba en Londres, fui 4 días, que eran los días que teníamos acá al final entre la Ryder Cup y el comienzo del IPC que comenzó ayer acá en Saint-Tropez. Entonces, en esos 4 días me quedé en Londres y un día, porque ir a los partidos de polo es todo un movimiento de unos 40 minutos de auto, 45, y a eso hay que sumarle el tránsito en la salida de Londres, que termina siendo casi 1 hora y 10 para llegar.
Y sí.
Así que, no. Con un solo día me alcanzó de polo, tomando en cuenta que ustedes saben bien, vemos polo todo el año.
Sí, no, totalmente. Yo no sabía que había sido 4 días. Pero bueno, sí, claro, es que estás laburando ahí. Contanos un poco lo que estás haciendo en Saint-Tropez y cómo va todo y cómo fueron los últimos 2 o 3 torneos. ¿2 torneos, no? ¿Que hubo?
La Ryder Cup.
Sí, por ahora 2. Y primero la Gold Cup y después la Ryder Cup. Acá lo que estoy haciendo es esperando que venga, Javi. Ya sabés.
Sí.
¿Y yo?
Escúchame, Fede, ¿cómo? Ahí veo que hay, escucho, ¿no? Cada vez que hablo con vos o con Matías, que hay mucho chico ahí alrededor que se escuchan. De hecho, los estábamos escuchando recién. Así que, bueno, métanle pata con eso, así vamos con el Roda.
Y sí, por eso, la idea de un deporte que sigue creciendo y que tiene muchos fanáticos. Acá los chicos, acá porque no hay ninguna rueda, pero me parece que a propósito, porque si hay una rueda, todos los chicos van atrás de esa rueda.
Sí, ya me había contado, ya me habían contado cómo era el sistema.
Claro. Pero entonces te contaba. Primero empezó junio con la Gold Cup, la Copa de Oro, que contó con la participación de 8 equipos, un torneo donde se probaron las reglas que se iban a utilizar en la Ryder Cup, porque vos sabés que la Ryder Cup, este torneo que nació hace unos 3 años en París, en realidad, en el polo de allá, tiene cambios en las reglas. Ejemplo, algo que ya nosotros en Argentina, en el mediano handicap, nos estamos acostumbrando, que es a los 3 minutos 30 cambiar sí o sí de caballo. Entonces terminan siendo como unos 10 chuckers, en realidad 10 chuckers de 3 minutos, porque el tiempo es el mismo, no es que se cambia en el chucker a chucker. Después, que no hay cambio de gol tras los goles, ¿no? No hay cambio de portería, de arco, tras los goles, o sea, todo el chucker se ataca para el mismo sentido. Y después un sistema de que las campanas suenan y se juegan 15 segundos más, pero 15 segundos exactos, no hasta el a la finalización de la jugada como estábamos acostumbrados nosotros en el polo tradicional, por decirlo de una forma. Entonces esa Gold Cup se realizó para poder adaptarse un poco a las reglas, tanto los jugadores como los referees, y claro, todos, hasta los banderilleros y quien cuenta el cronómetro, todo es un cambio. Y después finalmente llegó la Ryder Cup con la participación de 12 equipos y un torneo con mucho show, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Muchas salidas, muchas comidas, muchos eventos. Eso que es lo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Muy divertido, me parece.
La verdad que está muy buena la modalidad esa, de las Riders. Está divertida y sobre todo es como que se hace más rapidita, más continua, más linda, ¿no?
Sí, vos sabés qué es lo que más me llamó la atención, así de ver un torneo, que claro, como se había jugado solamente 2 años en París, no lo había visto. Primero, es muy musical, precisamente con lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué? Porque hay 2 relatores siempre en la cancha, pero con música en el entrechacker. Pero lo lindo, que está copiado en realidad del básquet, porque cuando uno va a la NBA se da cuenta que es así. En la NBA, cada vez que ataca un equipo se pone una música, y cuando convierte o encesta la pelota, suena un tema particular o un redoblante particular del equipo. Bueno, acá es como que cuando a un equipo, vamos a poner el ejemplo, la Dolfina, hace un gol, suena una música. Cuando el Ernestina hace un gol, suena otra música. Entonces vos estás así, mirando el partido o no, y escuchás y sabés quién hizo el gol. Entonces la verdad me parece que es muy entretenido.
Sí, la verdad que sí. Dinámico, entretenido y como más activo, ¿no? Y contanos un poquito de la otra, de la Gold Cup, como que es un torneo tradicional, el de siempre, ¿va?
Sí, es un torneo tradicional del club que se juega todos los años, sobre todo, bueno, siempre en junio. El tema es que esta vez cambió por la cuestión de las reglas, ¿no? Para adaptarlo, pero el torneo siguió siendo el mismo, cumpliendo el calendario del club. Lo único que cambió por la Ryder fue la segunda de junio, que antes se jugaba la Ambassador's Cup, y ahora con la llegada de la Ryder Cup es como que Ambassador pasó para más adelante.
¿Y cuál es el próximo?
Empezó a jugarse el torneo más tradicional en realidad, que es el IPC, International Polo Cup de Saint-Tropez, que empezó a jugarse ayer, que es el torneo que es famoso en realidad porque es el que se hace el parade, el desfile de caballos por el puerto.
¡Qué lindo!
Eso va a ser el 12 de este mes, así que faltan unos días nada más, y ya se hicieron las reuniones con la municipalidad, con la mairie de acá, para organizar todo, porque es una organización compleja, ¿no? De llevar unos 30 caballos al centro de Saint-Tropez, cortar las calles para que por ahí no puedan pasar autos, obvio, y la gente también ponen todas las vallas. Entonces es todo un trabajo importante que se hace, pero me parece que sirve para todo, para la promoción del polo, a Saint-Tropez como ciudad, más allá de que obvio no necesita nada ya el nombre Saint-Tropez, pero poder tener caballos de polo en el medio del puerto durante unos días, son unas imágenes que recorren el mundo por esto que hablábamos hoy. Imagínense que ahí hay miles de personas un día a las 6, 7 de la tarde, y todos tienen celular, todos tienen redes sociales. Entonces, si ves que pasa un caballo con un polista por el lado tuyo en el puerto de Saint-Tropez, obvio que te sacas una foto y la subes.
Por supuesto.
En promoción, lo que hablábamos de Londres.
Exacto. Mirá qué bueno. Así que andan por la ciudad y al puerto también van.
Sí, por supuesto. Al puerto. Porque bueno, convengamos, el club, lo que tiene de raro, vino Melissa Gansi a jugar.
Sí, la vimos.
Todos los años viene. Sí. Todos los años viene a Saint-Tropez.
Y un cumpleaños allí.
A conocer el club. Entonces, cuando vino y hablábamos, dice, me llamó la atención lo cerca que el club queda de la ciudad, del puerto.
Me parece que lo perdimos, Fede.
10 minutos.
Ah, no, ahí está.
Ah, no, yo estoy acá, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo estoy acá.
No, lo bueno que tiene, bueno, que no hay tanto tráfico ahora como en agosto, ¿no? ¿O es más o menos parecido?
No, por eso.
Es temporada.
Junio, un placer. Junio, un placer. Julio empezó a haber un poco más de tránsito y se espera que el 8, o sea, 8, estamos hablando de 2 días, el sábado, o sea, mañana es el último día de clases de los chicos en Europa. Entonces me parece que a partir del 8... Se viene lo mismo que en agosto, ¿eh?
Ah, está. Claro. Bueno.
Pero
ahí entonces vamos a tratar de estar con las ruedas, así el tráfico se aliviana.
Y bueno, vamos a lo que queremos decir a los oyentes, que todo este material, todo lo que estás mencionando, Federico, lo estamos subiendo en The Planet People Magazine. De hecho, está ahora la Ride Cup. Y bueno, estaremos subiendo, por supuesto, este próximo material, todo lo referente al rodapolo allí en Saint-Tropez. Y, por supuesto, siempre podemos ver todo en la página, en el Instagram de Polo Hub.
Sí, sí, yo de Planet People lo sigo siempre, sabes que pongo like a todos los videos.
Bueno, somos tus corresponsales.
Y de hecho, me informo de los contenidos a través de Planet People.
Muchas gracias.
Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Mandarles un abrazo y lo mismo para vos. Y muchas gracias por la comunicación.
Sí, te estaremos llamando.
Bueno, un placer como siempre hablar con ustedes.
Para que nos sigas contando todas las novedades del polo y de la vida en Europa, que la verdad que nos encanta siempre ir sabiendo. Me trajiste a la memoria la Gold Cup y Lord Cowdrey, no sé si sigue estando por allí.
Sí, también.
Sí, bueno, muy bien. Así que, Fede, muchísimas gracias.
Y saludos al Tano, ¿eh?
Sí, serán dados, cómo no.
Está escuchando y ahora va a salir desde la casa porque andaba con unos problemitas de salud.
Así que bueno, y aquí está también Charlie, todos, así que bueno.
Un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Bueno, aviento. Seguimos en contacto.
Aviento.
Gracias.
Abrazo.
Chao.
Chao.
Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
13:42 en la ciudad de Buenos Aires y lo tenemos al Tano Pazman en línea.
Hola, ¿qué tal, Javi, María? ¿Cómo va? ¿Cómo andan?
Bien. Muy bien.
Bien, Tano, ¿cómo estás vos?
Hola, Charlie, también. No sé si hay alguien más en el piso.
No, estamos nosotros tres. ¿Cómo estás vos, Tano?
Bien, muy con mucha tos, muy decaído, me duele mucho el cuerpo, pero nada preocupante. Ya me hice ver por el médico, me mandó un par de cosas para tomar y cuidarme, qué sé yo. Por supuesto, ya le pregunté cuándo podía volver al gimnasio, me dijo, bueno, qué sé yo.
Al gimnasio que, ¿cómo se llama?
Signum,
que te
sí, me deben estar extrañando, haber pensado que me morí, viste, porque ya hace 2 días que no voy.
¿Qué lo parió? En la calle Talcahuano.
Sí, no, pero espero el sábado ya estar. Como viene la mano, no lo sé, pero bueno, son esas cosas. Tomé frío, fui a jugar con mi nieto, con Simón, vos, Javi, lo conocés. Me llamó mi hija, que estaba acá en la plaza y había ido con la pelota de fútbol, y bueno, fui con la idea de tirarle la pelota y que aprendiera a patear. Ya está aprendiendo, está haciendo todos los lunes fútbol.
Bien.
Y me dijo, no, esto no me divierte, quiero jugar un uno contra uno. Bueno, jugamos un uno contra uno y me ganó, por supuesto, 14-3 o no sé qué, pero la cuestión es que transpiré mucho y después me quedé jugando con los otros dos nietos míos, ahí en la playa, en los jueguitos, qué sé yo, y con Simón también. Y se ve que me enfríe porque estaba muy transpirado. Entonces, cuando volví acá me cambié, pero ya ahí me pegó. Pero bueno, nada, pasándola.
Decime una cosa, ¿Simón es zurdo o diestro?
Simón es diestro.
Ah,
Simón,
mirá.
Es derecho. Es derecho.
Y es de,
pero juega, va aprendiendo, está aprendiendo mucho, ¿eh?
Vamos,
está
todavía
aprendiendo mucho.
Mirá, se ve que por el lado del padre deben ser futboleros.
Sí, totalmente. No, Francisco es un fana del deporte, hace de todo, le gusta, es como yo. Francisco es como yo, le gusta todos los deportes. Yo ya no lo puedo jugar, él lo sigue jugando.
Francisco es hincha de Boca, ¿no?
Francisco hace todos los deportes.
Claro, está bien. O sea que Simón va a ser hincha de Boca, ¿o es hincha de Boca ya, o qué dice?
Todavía no, pero no me voy a meter en eso.
No, haces bien.
En la nebulosa, pero no me puedo meter. Sí puse como condición que no venga a casa con la camiseta.
Claro.
Ya, hincha de Boca, con la camiseta de Boca.
Que venga con un tapadito.
Sí, no, que no venga. Que venga con una remera cualquiera.
Pero no puede llevar la remera de Boca, la camiseta abajo, y una remera arriba, un buzo o algo.
No. Tiene que venir con una remera blanca.
Neutra.
Sí, verde, azul, la puede traer, una remera azul, sin ningún problema.
Bueno.
De hecho, yo ahora tengo un suéter azul, pero no.
Bueno, vos tenés una gama de una paleta de colores en tu vestimenta tremenda que siempre lucís, y me imagino que.
Esos salmones nos
encantan. Mira, me hiciste acordar a quien ha colaborado mucho para que yo tenga una gama de colores de mi vestimenta, y entonces aprovecho para mandarle un beso a las trillizas, que ayer fue el cumpleaños.
Ah, mira qué bien.
Mira, de las tres, che.
Sí, claro.
¿Fue el cumpleaños de las tres?
Creo, de las tres. Creo.
Qué bárbaro.
Qué bueno. Festejo por tres. Les mandamos un gran saludo desde acá.
Hablé
desde Radio
Cultura. Con Eugenia, le mandé un beso, qué sé yo. Bueno, te cuento, Javi, yendo a la selección,
sí,
que hay cambio de grandes jugadores de la selección y jugadores muy importantes, pero te quiero contar el caso de Paredes, que lo escuché el otro día, que va a jugar en el Paris Saint-Germain.
Sí.
Esta temporada. Y en una actitud muy inteligente, lo que él dice, bueno, después, por supuesto, Messi en el Inter de Miami, Pero lo que me sorprendió es por qué va a jugar al Paris Saint-Germain. Bueno, primero porque está a préstamo en la Juventus, ¿no?
Sí.
Pero además dice que quiere aprovechar a Luis Enrique como técnico. Luis Enrique es...
Sí, lo vi ayer, que asumía ayer, ¿no?
No sé exactamente cuándo asumió, pero sí, ya está confirmado. Sí, ya está.
Sí, ayer lo vi que se estaba sacando la foto con la remera y hablando y contando de que París es una gran ciudad y que el Paris Saint-Germain también, y bueno, todo eso que estaba contando, que espero que le vaya bien.
Yo también, además le tengo... No, obviamente no lo conozco, pero me cae muy bien Luis Enrique, me parece un excelente técnico, ha hecho jugar muy bien al Barcelona, y además me parece volviendo a la actitud de Paredes, es impresionante la influencia, porque uno dice los técnicos si tienen influencia o no tienen influencia, o qué influencia tienen, y tiene una influencia grande. Por supuesto que obviamente que tenés que tener buenos jugadores para hacer grandes campañas, pero Scaloni ha potenciado jugadores que no estaban en los planes de nadie, siendo técnico de la selección, ¿no es cierto?
Es cierto.
Empezando por el Dibu Martínez, el Cuti Romero, eran jugadores que para el general de los argentinos no eran conocidos.
Totalmente.
Y sin embargo los potenció y los puso en un nivel superlativo, y de hecho los saca campeón del mundo, ¿no? Y recién estaba mirando mientras almorzaba una nota a Martínez Cuartas, que está en un programa de televisión, y que él decía que conociendo el grupo, cuando Argentina pierde con Arabia el primer partido, dijo... Se van a sobreponer de esto, pensó, ¿no? Se van a sobreponer de esto y vamos a salir campeones del mundo. Por supuesto, Martínez Cuartas quedó muy dolido porque se quedó afuera del Mundial.
Sí.
Pero evidentemente hay en el plantel de Argentina hay una unidad y un espíritu ganador que es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo también lo escuché el otro día en un programa a Paredes contando eso, de cómo, si bien pudo lograr llegar, como que al perder la titularidad, que también fue un poco por la lesión, ¿no? O por lo menos es lo que le fue pasando. ¿Cómo,
sí,
y cómo igual el flaco siguió adelante, le puso todo y terminó no solamente yendo, que parecía que no iba, sino que después, bueno, también... perdiendo la titularidad, y cada vez que entraba la rompía.
No, y además jugando. Bueno, lo que pasa es que había jugadores que en la previa del Mundial eran considerados de segundo, no titulares, sino suplentes, por decirlo de alguna manera. Caso McAllister, caso Julián Álvarez. Pero esto pasó en todos los Mundiales. En el Mundial del 86, Argentina empieza jugando con Garré y termina jugando la Ticochea. Entonces, de acuerdo a se van acomodando los melones a medida que se va avanzando en la Copa, y bueno, creo que ahí estuvo el grandísimo mérito de Scaloni, de Chiqui Tapia, por el lado de Chiqui Tapia, de confirmarlo, porque evidentemente vio algo que el 99% de los argentinos no lo vio, y confirmarlo a Scaloni, y después, bueno, el trabajo que hizo Scaloni y que está haciendo Scaloni en las selecciones es extraordinario.
Increíble, la verdad.
Sí, la verdad que muy bueno.
Excelente.
Quédate después, cuando terminemos de hablar de fútbol, quédate, porque lo vamos a llamar a Martín, si lo encontramos, porque andaba en un tren.
En un tren. Uh-huh.
Viste que anda dando vueltas por Europa y vamos a ver ahí.
¿Lo recuperamos a ese muchacho o no lo vamos a recuperar?
Sí, yo creo que el próximo programa está acá en el piso, me parece.
Aparentemente llega acá el 10, así que...
El 10 es el lunes.
Sí, por eso, así que calculamos.
Entre que se acomode el jet lag y toda la movida de que se vaya haciendo, argentinizando, para el jueves calculo que llega bien.
Sí,
por las fotos que vi de Martín que sube... que nos manda a nosotros al grupo nuestro, va a haber que agrandar un poco la silla.
Sí. Yo creo que se acomoda rápido Martín, así que va a estar bien para el jueves.
Vamos y... a ver, es un tipo que bueno, se adaptará. Igual podemos traer sillas más grandes si es necesario, porque es un muchacho que lo seguimos queriendo a pesar de que nos abandonó.
Mucho, no, este sí. Es un chiste que yo hago. Yo lo, es un tipo fuera de serie, Martín.
Lo la queremos que es un mucho.
Tipo fuera de serie. Lo quiero muchísimo.
Le vamos a dedicar otro tema más en italiano hoy, Tano, a Martín. A Martina.
Ah, mira.
Sí. Escúchame, Tano.
Quédate.
Decime, ¿querés contar algo más de los últimos partidos de River o de Boca?
Me encantó la vida, pero me parece que River ayer jugó un partido. Sí. Hubo mucha crítica hacia De Michelis acerca de poner 9 suplentes contra Barracas. No, mucha crítica, digamos, en las redes, etcétera, que vamos a regalar el campeonato.
Nah, el campeonato no, y... no lo regalás, pero, no, pero sí puede ser no. Que hizo todo medio raro.
Pero la realidad es que con el diario del lunes tenía razón. Yo no me metí, yo no lo critiqué, porque la realidad que yo estuve con River de Stronger el martes pasado y se... perdone. Y se veía un River cansado, se veía un equipo cansado que necesitaba descanso. Casco, Enzo Pérez, Barco mismo, que venía jugando todos los partidos. No sé si viste el partido, Javi, ayer, pero yo no fui a la cancha por razones obvias.
¿El de River? No, ¿por qué lo debería? ¿El de River?
No, bueno, pero te comento, o le comento a la gente para que lo sepa, que ayer este River volvió a tener un nivel altísimo, con una intensidad y un dominio de pelota. El primer tiempo fue dominador amplio, con un golazo de la Cruz de tiro libre, un golazo infernal. Y el segundo tiempo, los primeros 15 minutos más o menos, Colón lo emparejó hasta que cometieron un error en la mitad de la cancha, y con la presión que mete River, un lateral rápido, pierde un jugador de la pelota, un jugador de Colón. River hace un lateral rápido y Casco lo hace muy rápido, se la da a Nacho Fernández, que tira al centro, y Beltrán hace un gol. Beltrán está en un nivel altísimo, creo que Barco está para, y lo digo sin ponerme colorado, creo que está para ser citado en la selección y probarlo. Y River está con jugadores en altísimo nivel. Pablo Díaz jugó un muy buen partido junto con González Pires. Enzo Pérez, Aliendro cumple siempre. Me parece que River está bien. Ahora se vienen los octavos de la Copa.
Ah, ¿viste el sorteo ayer?
Sí, vi. No lo pude ver por estar laburando, pero sí, por supuesto, me enteré. Y bueno, River tiene una parada brava con Inter, pero es ganable. Tampoco,
yo creo que el que quedó mejor parado fue de los equipos argentinos, fue Racing, ¿no? Yo ayer fui al Cilindro de Avellaneda.
No, yo creo que fue, con todo respeto, creo que fue Boca.
¿Por qué Boca?
Pero no porque sea Boca, porque Nacional de Uruguay me parece que no tiene.
Ah, pero es un equipo.
Peñarol no son lo mismo que hace 30 años.
No, pero son equipos coperos, equipos que tienen experiencia, me parece.
Atlético Nacional, que es el que tocó a Racing, le tocó Atlético Nacional, ¿no?
Por eso, ese sí, ¿no? Ese me parece que es más fácil.
Bueno, pero Atlético Nacional jugó la final con River de la Sudamericana, ojo.
Ah, no tenía ese dato.
No es un equipo. Después, bueno, que tenés sorpresas, qué sé yo, ¿qué año fue? En 2019, o 2017 creo que fue, más no me acuerdo, 2016, Independiente del Valle, que lo deja fuera River y lo deja fuera Boca. Ah, a Boca, sí, en semifinales, sí. Lo deja. Y creo que juega con un equipo colombiano, no me puedo acordar ahora cuál era, y pierden 2-1, pero... era un equipo que no estaba en los planes de nadie, ¿no?
Hola, Martín. Ahí sí. Te llamamos.
Yo creo que bueno, que va a ser divertido. ¿Te digo la final anticipada?
No me la digas porque me da un infarto.
No es esa que te hace mal y que te da isquimias y eso, no. Para mí es Argentinos Racing.
Argentino
Racing. Sí, así no como lo escuchás.
No sé si pueden, no sé. Ah, sí, porque Argentinos está del lado, sí, de River. Tenés razón. Sí, puede ser.
Puede ser. Sí. Y vas a ver cómo es. Ahí aparentemente está apareciendo Martín en escena.
Sí, ya. A ver.
Quédate, total, este. Cerramos desde acá el espacio de Noblex, de Newsam, de los, dale, amigos.
Noblex, dale, quedo en las últimas, sí, novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Acá damos la bienvenida a Martín, la Regina, que está en Madrid, y seguimos obviamente con Tano y Javier, los cuatro.
Hola, Martín.
Buenas, hola.
¿Cómo estás, Martín? ¿Dónde estás? Contanos acá.
Bien, muy bien. Bueno, Tano, estoy acá hoy en Madrid, vine... ¿Hola?
Sí, no importa.
Hola,
yo te escucho. Lo van a llamar de vuelta.
Escucho, estoy aquí, ¿eh?
Sí, nosotros también te escuchamos a vos. ¿Estás en el tren?
En un tren, volviendo de las afueras de Madrid, de Coliado Mediano, es al noroeste de la ciudad.
¿Cómo se llama? ¿Coliado Mediano?
Coliado Mediano, el lugar.
Ah, mira.
No lo conozco, ¿dónde está?
Está al noreste de la ciudad de Madrid, a las afueras.
Ah, es, qué bueno.
Una hora de tren más o menos. Campo, pleno campo.
Decime una cosa, ¿no está cerca del pantano? ¿De un lugar que se llama el pantano?
No creo, te averiguo para el jueves que viene, pero no, me parece que no.
Bueno, si tenés un rato.
Es la ruta que va como para Las Rozas, Majadahonda. Las Rozas es un lugar que, sí, hay un shopping muy importante que venden muchas marcas de primera línea ahí en el shopping. Pero bueno, es mucho más lejos. Eso es como a media hora, esto es como a una hora de la ciudad.
Qué lindo, muy lindo, Martín. ¿Te adaptaste ahí después de estar tanto tiempo en Italia?
Sí, estuve paseando por Italia, después estuve acá en Madrid, estuve en el Pride con 1,500,000 de personas, que nunca vi tanta gente en la ciudad, y la verdad que es una organización muy buena, porque era al otro día, estaba todo ordenado y limpio y había gente moviéndose por toda la ciudad.
Nosotros, Martín, ya nos tenemos que ir yendo porque son 13:59, okay, pero te hemos dedicado, bueno, también un tema en italiano, bueno, porque nos has dejado tanta audiencia en Italia y también vamos a decir que para el próximo programa vamos a contar las próximas novedades, porque estuvimos ayer en el lanzamiento de la exposición rural que se realizará del 20 al 30 de julio y escuchamos las palabras de su presidente Nicolás Pino y Carlos Solanet, director comercial de La Rural. Así que bueno, nos despedimos desde acá, desde Radio Cultura con The Planet People, hasta el jueves próximo a las 14 horas junto a Martín La Regina, que está en España y que el jueves próximo estará aquí en el piso en el equipo que tenemos con Javier Cerigos y Tano Pazman.
Bueno, les mando un saludo grande para todos los oyentes y para ustedes.
Va este tema para vos, La felicidad.
Bueno, muchas gracias. Un besito para todos.
E la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino.